El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otro programa, son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por medios de comunicación de Indonesia esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente François Hollande visitará Indonesia el 29 de marzo de 2017. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, ha invitado a los sectores privados y universidades a que desarrollaran estudios marítimos y escuelas vocacionales para satisfacer la demanda de recursos humanos calificados para la industria marítima doméstica. La isla de Bali ha logrado alcanzar el mejor destino turístico del mundo para el año 2017. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que un 6% de crecimiento económico de Indonesia es posible si es ayudado por el alto crecimiento de la inversión. El Laboratorio de Investigación y Desarrollo del Ejército Indonesio está desarrollando un mortero mecatrónico de 81 milímetros que puede colocarse en vehículos tácticos como Anoa Panzer. Estas son las noticias en detalle. El presidente francés François Hollande visitará Indonesia el 29 de marzo de 2017. La visita es histórica después de la última visita de un presidente francés hace 30 años. El presidente francés estará acompañado por más de 30 empresarios. El director europeo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Dino Kusnadi, dijo que el presidente François Hollande, visitará Indonesia después de visitar Singapura y Malasia. La visita tiene como objetivo fortalecer la cooperación bilateral en el campo de la economía creativa y marítima. La visita generará dos declaraciones conjuntas en el ámbito de la economía creativa y marítima. Además, se discutirá también el fortalecimiento de la cooperación en defensa. Además del sistema de armamento, la cooperación incluye también operaciones de mantenimiento de la paz. La cooperación se relaciona con la creación de capacidad. Cuando nuestra operación de mantenimiento de la paz será colocada en los países de habla francesa. La segunda es la cooperación antiterrorista. Como país que ha experimentado en el terrorismo, indonesio y francés compartirán en este campo relacionado con los intereses de los dos países. Dino Kusnadi explicó, además, que en la próxima visita el presidente francés estará acompañado por el ministro de Defensa, el ministro de Tecnología Digital e Innovación y miembros del Parlamento francés. Los dos ministros también firmaron una serie de cooperación en el ámbito del desarrollo urbano sostenible, la investigación, tecnología y la educación superior, la defensa, la marina, pesca y turismo. El presidente de Francia está previsto visitar el lanzamiento de la cooperación económica creativa y visitar el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca para revisar la cooperación entre Indonesia y Francia en el ámbito marítimo. Además, se llevará a cabo un diálogo marítimo indonesia-francés. Francia es uno de los socios estratégicos de Indonesia. Indonesia y Francia tienen una estrecha relación tanto en economía como en política. En el campo económico, Francia es un socio de Indonesia en Europa en la lucha por los productos de aceite de palma de Indonesia. Desde el punto de vista político, Indonesia y Francia tienen mismos principios en la lucha por la independencia palestina basada en la solución de dos estados. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, ha invitado a los sectores privados y universidades a que desarrollaran estudios marítimos y escuelas vocacionales para satisfacer la demanda de recursos humanos calificados para la industria marítima doméstica. Budi Karya afirmó el jueves que, como un vasto país marítimo, Indonesia todavía se enfrenta a la falta de recursos humanos para los capitanes de buques y los operadores marítimos con certificado internacional. Por lo tanto, Indonesia necesita más escuelas profesionales marítimas. El ministro asistió a la concesión del certificado de aprobación del Ministerio de la Escuela Profesional Wisuda Karya, que cumplió con los estándares de entrenamiento, certificación y vigilancia de 2010 de la Organización Marítima Internacional. Wisuda Karya se ha convertido en una de las tres escuelas profesionales marítimas de Indonesia que han recibido el certificado. El certificado permitiría a sus graduados obtener licencia como oficiales de buques en buques mercantes extranjeros, así como nacionales. Budi admitió que el gobierno tiene una capacidad limitada para establecer escuelas vocacionales marítimas. Señaló que Indonesia necesitaría más capitanes certificados internacionalmente para buques de la industria naviera nacional. La isla de Bali ha logrado alcanzar el mejor destino turístico del mundo para el año 2017 según el Traveler's Choice Award de TripAdvisor. Bali, citado del sitio web de TripAdvisor, superó con éxito las principales competiciones, incluyendo los famosos países europeos como Londres, París, Roma, Nueva York, Barcelona, Siem Reap, Praga. El sitio web, se escribió, sin embargo, no proporcionó una explicación detallada sobre por qué Bali fue nombrado como el mejor destino turístico. TripAdvisor ha estado dando premios para el mejor destino turístico, hoteles y playas desde el año 2002. El premio se basó en la evaluación realizada por viajeros de modo de todo el mundo. Los factores que contribuyen al premio incluyen los servicios, la calidad y el nivel de satisfacción del cliente. El jefe de la industria del turismo de Indonesia, Ida Bagus Agung Partaatnyana, aplaudió la decisión. Agung afirmó que el premio fue especial porque la isla gestionada para ganar en la categoría más prestigiosa. El mejor destino turístico del mundo, Agung dijo que antes Bali solo había ganado la mejor isla y destino para la región asiática. Desafortunadamente, las playas de la isla no pudieron ser nominadas como una de las mejores playas del mundo. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dice que un 6% del crecimiento económico de Indonesia es posible si es ayudado por el alto crecimiento de la inversión. Según Sri Mulyani, la inversión es uno de los principales factores que influyen en el crecimiento económico. Si la inversión puede crecer en un 8%, el crecimiento económico del 6% es posible, dijo el edificio del Parlamento el jueves 23 de marzo. Sin embargo, el crecimiento de las inversiones ha sido pobre en los últimos años. Sri dijo que en el sector bancario se ha sometido a una presión considerable después de una caída en los precios de las materias primas. Como resultado, las empresas encuentran dificultades para obtener préstamos bancarios. Sri Mulyani señaló que el problema es que el aumento del volumen de préstamos en mora. El crecimiento de las inversiones también se sustenta en la inversión extranjera directa a empresas estatales en forma de inyección de capital estatal. Los activos de la inversión de un trillones de rupias. Indonesia una vez alcanzó el 10% de crecimiento económico durante la administración de Susilo Bambang Yudhoyono. Sri dijo que la podría lograrse gracias al crecimiento de la inversión del 6 hasta 10 meses, de hasta 10%. Según Sri Mulyani, Indonesia puede emular un crecimiento económico tan alto a partir de la inversión. La economía también puede ser impulsada por el aumento en consumo de los hogares, entre otros. El Laboratorio de Investigación y Desarrollo del Ejército Indonesia está desarrollando un mortero mecatrónico de 81 mm que puede colocarse en vehículos tácticos como Anoa Panzer. Jefe del laboratorio, Teniente Coronel Simon Kamlasi, dijo el jueves que se trata de una colaboración con investigadores del Instituto de Tecnología de Surabaya. El mortero mecatrónico de 81 mm se puede accionar automáticamente con motor de corriente continua desde el sistema electrónico del vehículo. Los ángulos de elevación y desplazamiento pueden ajustarse completamente mediante un control eléctrico desde un sistema de panel de control basado en un ordenador portátil. Mechatronics, el controlador de mortero, se tiene 81 mm, ha sido equipado con un sistema informático balístico para medir la distancia y las coordenadas de objetivos adoptados de los tipos de proyectiles y cargas, lo que resulta en un disparo preciso. La mayoría de las funciones de control pueden incluso ser operados desde teléfonos inteligentes, basados en Android vía conexión Wi-Fi, para que el disparo se pueda realizar remotamente desde fuera del vehículo. Simon dijo que el muerto mecatrónico es una segunda generación, que en 2015 el laboratorio había desarrollado un mortero mecatrónico. Esta segunda generación es mejor que la primera. Mencionó que los morteros mecatrónicos de 81 mm que se hicieron en 2016 siguen siendo un prototipo y no han sido producidos en masa porque necesitan mejores. Estimados radioescuchas, esta fue las noticias de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora la revisión de prensa. Unos temas escritos por unos periódicos esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Partimos del periódico Business Indonesia. En su editorial el miércoles escribe: el Estado debe proteger a los consumidores. La protección de consumidores parece ser una grave preocupación del presidente indonesio Joko Widodo. Este tema fue discutido específicamente en la reunión limitada del gabinete que se trata de la protección al consumidor en el Palacio Presidencial el martes. La atención del presidente del esfuerzo para proporcionar una óptima protección de los derechos de los consumidores debe ser apreciado, ya que puede ser un equilibrio de varias políticas del gobierno que han estado más centrado en el desarrollo industrial nacional y el aumento de la competitividad. Mientras tanto, los consumidores como parte de la cadena de suministro tiende a ser ignorado. La afirmación de que el presidente es muy relevante porque, de hecho, los consumidores tienden a tener una posición débil frente al fabricante o corporaciones, tanto en la cadena de suministro así como dispuestas legales. La posición del consumidor es relativamente débil en contra del fabricante, se ve tan real. En muchos casos del conflicto entre consumidores y productores, casi siempre el consumidor está en una posición débil y perdido. Aquí es donde se requiere la presencia del Estado en proporcionar la máxima protección de los derechos de los consumidores. Por lo tanto, la afirmación del presidente Joko Widodo que el Estado debe estar presente para proporcionar una protección eficaz de los consumidores debe ser una preocupación de todos los ministerios y organismos pertinentes. Terminamos la revisión de prensa con el diario Sindo, el cual en su editorial el jueves escribe la tarifa del transporte online. Las tarifas de los transportes en línea entrará en vigor el 1 de abril, que se refiere a ajustar el límite inferior y el límite superior de tarifas de transporte, tanto convencional como online. Hay dos razones para el gobierno, en este caso el Ministerio de Transporte, en establecer las tarifas de transporte en línea, es decir, en nombre de la protección de los usuarios de transporte en línea y en un intento de mantener la igualdad de los aranceles sobre todos los transportes públicos. La razón más fundamental es en realidad una cuestión de igualdad entre las tarifas de carga en línea y el transporte público. A lo largo de este mes, el transporte público ha estado protestando contra el gobierno por la presencia de transporte en línea con tarifas económicas que culminaron en protesta en varias ciudades de Indonesia. Evitar la pelea cada vez más acentuado, el gobierno revisó el reglamento del Ministerio de Transporte número 32 del año 2016 sobre la aplicación de la organización de transporte para los pasajeros con vehículos de motor no en ruta. La política revisada sobre la configuración incluye las tarifas de carga de transporte en línea, con las regulaciones relativas a las tarifas límite inferior y límite superior de tarifas. Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, Puji Hartanto, cree que los proveedores de aplicaciones en línea no fijan arbitrariamente las tarifas de carga. Hasta ahora, las empresas proveedores de aplicación imponen altas tarifas en las horas picas, de lo contrario en el tiempo tranquilo, que resulta en una competencia desleal en transporte público. De acuerdo con el periódico Sindo, la política de ajuste de tarifa de transporte en línea ahora se convierte en los pro-contras en la comunidad. Como una política pública, la diversa respuesta de las comunidades es una cosa natural, ya que realmente depende de la posición en la que están. Bueno, estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El día 25 de marzo de 1967, Martin Luther King lidera una marcha contra la guerra de Vietnam. El 25 de marzo de 1967, en Chicago, Estados Unidos, el referendo Martin Luther King encabezaba una marcha en contra de la guerra de Vietnam. En su discurso ante los 5.000 manifestantes, declaró que la guerra era una blasfemia contra todo lo que Estados Unidos representa. Además de sus objeciones morales contra la guerra de Vietnam, Luther King llamó la atención sobre el gasto de dinero que conllevaba, el que podía ser utilizado en programas nacionales de ayuda para los ciudadanos afroamericanos que vivían en la pobreza. Por estas declaraciones recibió duras críticas por parte de otros destacados dirigentes quienes reprobaban su intento de vincular los derechos civiles al movimiento en contra de la guerra. Martin Luther King nació en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929. Luchó en contra de la segregación y la discriminación racial en el país. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 25 de marzo de 1901. Fue presentado en París el primer motor diésel. Rudolf Christian Karl Diesel fue el ingeniero alemán inventor del motor de combustión de alto rendimiento que lleva su nombre, el motor diésel. Motor aplicable a la locomoción presentado en la Feria Internacional de París el 25 de marzo de 1901 como el primer motor que usa aceite mineral como combustible y posteriormente llamado motor de combustión. Posteriormente tomó el nombre de su inventor. Dicho motor nunca fue adaptado por los vehículos de la época, ya que requería para la inyección de combustible de un compresor de aire muy voluminoso, lo que impedía su instalación sobre el vehículo. Actualmente se está produciendo una tercera revolución en los motores diésel de la mano del grupo Fiat y su tecnología multijet. Dicho motor es de 4 cilindros que equipa un sistema común rail de segunda generación que alcanza presiones en torno a las 1400 bares. Bueno, estimados a las escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el enfoque con el tema Indonesia y Japón aumentan la cooperación en el sector industrial de las empresas pequeñas y medianas. Así, manténganse con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, el ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartanto, espera una mejor cooperación entre Indonesia y Japón en el sector industrial de las empresas pequeñas y medianas, uno de los cuales se realizó en cooperación con la Organización de Comercio Exterior de Japón, o JETRO. Además de estimular la inversión de las grandes empresas japonesas en Indonesia, que también anima a los autores japoneses de las empresas pequeñas y medianas para colaborar con los empresarios nacionales. El ministro Erlangga Hartanto, después de reunirse con el embajador de Indonesia a Japón, Arifin Tasrif, en Yakarta el martes 21 de marzo, dijo que el acuerdo tenía la intención de mantener la consistencia del papel de las empresas pequeñas y medianas, que han contribuido en gran medida a la economía nacional. El Ministerio de Industria señaló aumentar el valor añadido de las empresas pequeñas y medianas en el país de manera significativa cada año. Se observa a partir de los logros de 2016 ascendió a 520 billones de rupias, un aumento del 18,3% en comparación al año 2015. La industria pequeña y mediana también juega un papel importante en la absorción de mano de obra en el país. En el año 2017, la adición de la fuerza laboral del sector industrial de las empresas pequeñas y medianas se estima en 400.000 personas. Mientras tanto, el número de las empresas pequeñas y medianas dirigidas tanto como 182.000 unidades, de modo que el total sería de 4,03 millones en el año 2017, o un incremento del 4,7% desde 3,85 millones en el año 2016. Además, el Ministerio de Industria se dirige a crear 5.000 nuevos empresarios y desarrollar 1.200 centros de la industria pequeña y mediana en el año 2017, así como para llegar a 20.000 nuevos empresarios en el año 2019. El ministro Erlangga Hartanto esperó que el embajador de Indonesia a Japón continúe promoviendo a una serie de inversores japoneses sobre las oportunidades de inversión en las industrias en Indonesia. Por ejemplo, el sector de componentes, envases textiles y animación. El sector relacionado con los autores realiza un labor de las empresas pequeñas y medianas, además de discutir las oportunidades de inversión en Indonesia y Japón en el sector industrial. El ministro Erlangga también exige una mayor cooperación en la industria de la formación profesional. Estimados oyentes, por su parte, el embajador de Indonesia a Japón, Arifin Tasrif, dijo que las relaciones diplomáticas entre los dos países deben fortalecerse, ya que se han convertido en socios estratégicos que se complementan entre sí. Por otra parte, en un futuro próximo, Indonesia y Japón celebrarán 60 años de relaciones diplomáticas. Ese momento es muy apropiado para aumentar la cooperación estratégica en la economía, especialmente en el sector industrial. Anteriormente, en otra ocasión, el vicepresidente ejecutivo Yuri Sato de JETRO dijo los inversores japoneses necesitan información sobre la dirección del desarrollo industrial en Indonesia. Dijo que estaba satisfecho con la información proporcionada por el ministro de Industria sobre la necesidad de inversión en el sector industrial. Por lo general, se llenan mediante el apoyo a las empresas de escala pequeña y mediana. Confirmó remitir la información a las empresas en Japón. Por otra parte, el Ministerio de Industria está construyendo una base de datos digitales de las empresas pequeñas y medianas, de base tecnológica a través de eSmart IKM. Las inversiones japonesas alcanzan 4,5 millones de dólares estadounidenses o 59,8 billones de rupias hasta septiembre de 2016. La cifra aumentó casi el doble en comparación con el año 2015. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Y hoy vamos a presentarles a la Cueva de Cristal en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Kupang, ciudad capital de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, últimamente cada vez más a menudo oído entre los turistas locales. Además de la gestión del modo de transporte aéreo que está cada vez mejor y más ordenada, la información sobre la ciudad Kupang es fácilmente accesible en la disposición del gobierno local para recibir a los turistas extranjeros y locales. Estimados oyentes, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental se encuentran varias cuevas que pueden ser sus destinos turísticos. Una de ellas es la cueva Goa Cristal o Cueva de Cristal. La cueva Goa Cristal se encuentra en la región Bolok, en Kupang. Si ustedes se salen de la ciudad Kupang, tarda unos 30 minutos en automóvil o aproximadamente 25 kilómetros del aeropuerto internacional El Tari. Durante el viaje a la cueva Goa Cristal, ustedes podrían disfrutar de una vista maravillosa, tales como una línea de los bosques tropicales, terreno rocoso y las casas de los aldeanos, así como una amplia extensión de mar azul. La localización de la cueva Goa Cristal es un poco lejos de la carretera y los visitantes deben estacionar sus vehículos en la carretera. Entonces, caminar por el seguimiento de unos 100 metros. Estimados oyentes, el viaje a la cueva es un poco empinado y resbaladizo. Aunque está considerado seguro, pero los visitantes deben mantener la cautela. Los visitantes tienen que bajar las rocas dispuestas de forma natural y a continuación entrar en la cueva abajo de las rocas en una cueva oscura. Una vez llegan a la base de la cueva, a continuación van a descubrir la belleza de la cueva Goa Cristal. Estimados oyentes, el momento adecuado para entrar en la cueva Goa Cristal es alrededor de las 11 o a las 2 horas de la tarde. Porque si es demasiado pronto, el sol todavía no ilumina la cueva. Durante el día, cuando la sobrecarga de sol es el momento más adecuado para entrar en la cueva. Los rayos del sol penetran la cueva gradualmente e iluminará en la cueva. Una vez que pasa de las 12 horas, el sol ha llevado al fondo de la cueva. Para los visitantes de la cueva Goa Cristal, es mejor que ustedes traen su propio equipo de buceo y una linterna a prueba de agua. También deben vestirse ropa mojada, ya que en esta cueva es casi imposible encontrar un vestidor. Ustedes también deben llevar calzado adecuado para las condiciones resbaladizas y cuando bajan. Y por supuesto, no se olvide de traer su cámara para capturar la belleza dentro de la cueva. En esta cueva Goa Cristal se puede nadar o incluso free diving, que es refrescante y emocionante. En este caso, es necesario traer linterna resistente al agua porque a medida que avanza abajo es más oscuro. Ustedes también pueden disfrutar de las hermosas estalactitas formadas naturalmente y unidas al techo de la cueva. Estimados oyentes, esta cueva se llama Gua Cristal porque una vez que ustedes entran en esta cueva, que se verán como una piscina natural en un espacio cerrado. Los colores verdes y azules adornan la parte inferior del agua en donde están rocas y musgos debajo. Se veía hermosa y brillante con la luz del sol, así que parece que los cristales en el agua. Por lo tanto, la gente la llama la cueva Gua Cristal o cueva de cristal. Un lago que está situado en la cueva Gua Cristal tiene agua fría y un poco salada, ya que no está lejos de esta cueva se encuentra la playa. Esta es la reunión de dos muelles dentro de la cueva. Si ustedes son los amantes de viaje y les gusta la prueba de adrenalina, vaya a visitar la cueva Gua Cristal en Bolok Kupang, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cueva Gua Cristal en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, donde quiera que estén, llegamos al programa La Miscelánea. En esta edición vamos a invitarle a conocer sambal. Sambal o chile es la salsa con el principal ingrediente chile aplastado, por el cual su contenido en zumo que produce el sabor picante y ha añadido otros ingredientes como la sal, la pasta camarones. Sambal es un elemento de un plato típico indonesio malayo y también se encuentra en la culinaria de Asia del Sur y este de la comunidad de Asia. Indonesia aparentemente no podría estar más lejos de sambal o chile picante cuando comen. Sambal es tan popular en el archipiélago y casi es convertido en la comida principal, no solo un complemento. Esto se debe al arte culinario. Archipiélago es un plato frío. Chile es importante en cada comida dada que pica mucho, que no solo da la sensación del apetito, sino también como un sustituto de las altas temperaturas. El arqueólogo Titi Surti Nastiti reveló que el chile en el momento de la antigua Java se ha convertido en producto comercial básico vendido directamente. Incluso en el texto de Ramayana se dice que desde el siglo X, también chile ha sido citado como un ejemplo de tipo de alimento. En aquel entonces, los esclavos que experta en hacer picante tenían cabida especial porque favorecía al emperador. Esto hace que el precio es caro. En unos libritos de guía de turistas se escribe que la advertencia a los turistas potenciales a que tuviera cuidado al comer picante sambal, ya que puede afectar a la salud del estómago. Aún hay turistas que todavía comen picante por curiosidad. En todas las regiones en Indonesia, sambal o chile es uno de los alimentos que se incluyen en la cultura. Esto se evidencia por los diferentes tipos de chile en todas las regiones en Indonesia. Cuando se visita varias regiones de Indonesia, lo primero que se debe tratar es su picante o sambal. Cada región de Indonesia tiene su propio picante típica con el sabor especial. Así que si quieres probarlo, váyanse a Indonesia y coman comidas junto con picante. Oyentes, esta fue la información sobre la historia de sambal o chile. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En el programa del Mundo Musical esta vez les damos a conocer las obras musicales de la cantante de Indonesia, Rosa. La cantante Rosa tiene el nombre completo Rosa Roslaina Handayani. Esta cantante se conoce por su voz bonito y suave. El año 2017 Rosa hará un concierto titulado The Journey of 21st Dazzling Years. Este concierto tiene propósito de celebrar su camino de su carrera durante 21 años. Muchísimos logros y reconocimientos han obtenido Rosa. Y por eso que Rosa está convencida de celebrar un concierto solista. Bueno, les ponemos la canción de Rosa titulada Tegar. Bueno, estimados, ahora escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Tegar, interpretada por la cantante Rosa. Esa canción es una canción que ha hecho popular su nombre en la industria musical indonesia y su carrera sigue popularizando en la industria musical indonesia. Por consiguiente, o eso hace que ella obtuviera muchos reconocimientos en la industria musical indonesia, uno de los cuales The Best Female MTV Indonesia el año 2000, MTV Exclusive Artist el año 2005, la mejor cantante femenina de pop solista de AMI Awards el año 2001, 2005 y 2008 hasta 2010, y muchos otros reconocimientos y logros. Les ponemos la otra canción titulada Ku Menunggu, o en español, Estoy Esperando. Bueno, estimados escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Ku Menunggu, o en español, Estoy Esperando. Esta canción se trata de una tristeza de una persona que está esperando a su amado o amada. El año 2017, Rosa está convencido de celebrar de nuevo o de cantar de nuevo un soundtrack de películas titulada London Love Story Second, que el cual había lanzado el 3 de marzo. Bueno, les ponemos las otras canciones de Rosa. Masuk lagu Ayat-Ayat Cinta.
Desir pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku datang,
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta. Kalau patah hati siapa mau nolong. Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan pada semoga lah kita semua akhirnya mendapatkan cinta yang tulus. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. Mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Hey ladies, sekarang cinta pakai otak. Jangan mau rugi hati juga.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Terima kasih.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.